Nos reiremos de esto. Tu podcast alcohólico de confianza es presentado por
Dulce Pecado, unos waffle pops que son unos waffles que te comes en paleta, que tienen pedacitos de fruta, Nutella, dulce de leche, galletica picadita. ¡Qué cosa más deliciosa!
Puedes ubicar su food truck acá en Miami en Wynwood Marketplace de jueves a domingo. Síguelos en sus redes sociales @dulcepisopecado305.
Porque borracho también come Dulce Pecado.
¡Atención! ¡Mucha atención a toda la chiquillada! ¡La gran gira de stand-up comedy más esperada por todas y todos! ¡Nos reiremos de esto! ¡Stand-up Tour 2019! ¡Con Jean-Marie y Alemón Calves!
Jueves 28 de marzo, 9 de la noche, El Chiringuito, Weston, Miami. Las entradas en elchiringuito.show.
Viernes 5 de abril, 10:30 de la noche en Paseo Wynwood. Las entradas en myticketon.com.
Chile, 13 de abril, en el Club Subterráneo, sold out. 11 de abril, Teatro Coca-Cola City. Las entradas en passline.com.
Argentina, 14, 15 y 16 de abril en el Teatro Sirhan, sold out.
Jueves 18 de abril, Montevideo, Uruguay, Centro Cultural Tractatus. Entradas en passline.com. Presentado por Ocean Travel.
Síguenos en sus redes sociales, @OceanTravelCA. Nosotros, en Nos Reiremos de Esto, viajamos gracias a Ocean Travel.
¡Ay, mi madre! ¡Que me quemo! ¡Esto se va a poner divino!
Él es Jean-Marie.
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
Led Varela.
Yo pensaba que eras un mendigo. Bienvenidos al episodio número 36 de Nos Reiremos de Esto, grabando desde Jean-Marie Apartment Studios, Aventura, Florida, con la producción de nuestra querida chica morada, Mayra Mata. Aquí está el único, the only one, Led, el gran Led.
El comediante que todos aman odiar.
Así es.
Exactamente.
¿Ese puede ser tu eslogan?
A mí me gustaría... No tengo eslogan.
Pero yo te lo estoy dando, bebé. Te lo pones abajo en el Instagram. Led, amas odiarme.
Eso sí.
¿Alguna vez pensaron en ponerte el segundo nombre a ti?
No.
Pero no pegaría para nada.
Led José.
Led Guillermo.
No, Led, es que...
Led Francisco.
Ese fue un reto, además, cuando era niño.
De bolas, marico.
Es muy difícil, muy difícil en el colegio, siendo un niño de 10 años. Y mi papá, que es un uruguayo, ¿no? Que me dijo, si alguien se burla de tu nombre, cállate a coñazos.
De una.
¿Sabes qué? Acabamos de terminar la gira de Contando Historias, de Chatente Vendores, nos reencontramos. A Led yo tenía literalmente 4 años sin vernos, sin hablar, porque nos dejó de seguir en redes sociales.
Igual yo, sí.
Pero bueno, cosa que... Con cualquier otra persona yo me hubiera molestado y le hubiera dado un follow y era ese es mamagüevo, pero como eres tú...
No, a mí yo no te di un follow, pero sí me dolió porque yo todo me lo tomo personal. Yo soy, sí, la mujer normal, que se toma todo
ya
personal.
Yo me lo imaginé. Eso fue, yo comprendí. Yo di un follow
a la vida.
Colectivo, emocional. O sea, dije, todos los de Chatén un follow, incluso Manuel.
Y pero a José Rafael no.
A José Rafael no. Nunca. José Rafael nunca, no.
Eres tu pareja sentimental y lo sabes.
Darle un follow a José Rafael sería un momento muy triste.
¿Qué es lo más íntimo que has hecho con José Rafael? O sea, ¿qué dices, coño? Esto es un nuevo nivel de amistad.
Bueno, dormir en la misma cama porque el cuartito de visitantes que él tenía era como muy chiquito y húmedo y siempre había como cosas tiradas en la cama, así en la cobija, como un cuarto medio abandonado, que solo lo usaba yo. O sea, ese cuarto no es que nadie lo iba a limpiar o que iba a cambiar las sábanas, nada, abandonado. Y yo a veces le decía, mira, no quiero dormir, o sea, estoy el bajón, es muy duro dormir en ese cuartito.
Como un cuarto malvado.
Sí, como un cuarto malvado, maldito, así, con una humedad y un olor como a cemento mojado, era
horrible,
asqueroso.
Como una bodega.
Y yo le decía, ¿puedo dormir contigo en tu cama? Y dijo, mejor sé que sí, pues.
¿Y dormían vestidos o desvestidos?
No, normal.
¿En
pues, cada quien con su pijamita.
Pero una de las cosas... Primera vez en este viaje que duermo con ustedes. A mí siempre me mandan a dormir con mi Manuelote divino, que una vez me mató de susto.
Claro, y Manuel se casó, entonces tuviste que venir con los marihuaneros.
Exacto, me encanta. Pero descubrí algo que tú me imagino que ya sabías, que eran los ruidos que emite José Rafael Guzmán.
Al
es
dormir.
Impresionante.
Que es un poc, es como sí. Un perro
poc.
¿Cómo
hace? ¿Cómo hace?
¿Cómo hace? Bueno, de hecho, fíjate que nosotros...
Sí, pero es como una vaina, es como, como él dice, que tienes una sinusitis que mezcló con tos de tos vieja.
Tos gástrica.
Mira, sí, nosotros hicimos un viaje a Madrid que pasamos el 31 ahí y el vuelo salía el primero a las 8 de la mañana, ¿no? Buena decisión. y nada, nos emborrachamos, fumamos mota... pero el punto fue que la perdimos y dijimos como que no, podemos dormir, otra mala decisión, podemos dormir hora y cuarto, ¿sabes?
Muy mala decisión.
Y pusimos tres alarmas, ¿no? Y recuerdo que esa noche puse el celular y José hace tantos ruidos. Y esa noche está así...
Y
yo, ¿y qué?
¡Mierda, se
José
murió!
Voz, ¡José! ¡José! Y yo le he dicho que ¡déjame dormir! Y yo, ¡ah, mierda! Yo
o sea, tú necesitas esa banda sonora porque si no crees que está muerto.
Sí, claro, obvio.
Oxiso.
Es como un pin que manda sí, José para saber que está vivo.
Exacto.
Como la señal que mandaba Lichito en Marte.
Sí.
Mira, ¿cómo se llamaba?
El Pathfinder.
No, la maquinita. El Curiosity.
Ah, ok.
Que se murió.
Curiosity ya quedó seco.
Se murió.
Quedó seco. Así.
Sí,
y que Wally. No se llama Wally.
Pues sí, como Wally.
Me encantaría pagar como lo que fuese, teniendo mucho dinero para que me dejen ir allá y darle una patada.
Y ya. Así, y volverte a montar la nave y regresar.
Voltearlo así. ¡Pam!
Una máquina.
Mira, pero tú te fuiste a México, ya tienes en México, ¿qué? Eso, 3 años, 4 años.
Casi 3 años.
Ok. Y trabajas, le escribes a Chumel, o sea, sigues haciendo comedia, pero tú dijiste, yo no voy a hacer más stand-up, estoy mamado, porque nos contaste en esta gira que coño, que tenías un peo interno, que tú te sentías... Exacto.
Sí, no quería hacer más stand-up, en el momento fue como, fue por donde me dio ese colapso que dije, ya, no quiero hacer nada. Quiero hacer otra cosa. Quiero
ser fashion blogger.
No, por suerte no. Por suerte no. Siempre he querido seguir siendo comediante.
Yo creo que tienes potencial para ser fashion blogger.
Uf.
No, yo pudiese ser. Más bien, yo siento como trabajar realmente de asesor como en redes sociales y esas cosas. O sea, eso es algo en lo que yo pudiese trabajar. O sea,
bueno, ¿asesor de qué?
Bueno, tú...
Para que gente mejore su comunicación en redes sociales.
Y el engagement, sobre todo.
O sea, exacto.
O sea, no hay ningún tweet que tú pongas que no lleve coñazo. Porque a ti te gusta provocar.
Eres un provocador.
Eres
sí.
Un provocador.
Led Varela,
pero yo no lo hago, fíjate. Yo, el otro día lo hablaba. Yo no lo hago por... Como que por romper los huevos y ya.
Llamar la atención.
¿No? No, o sea, sí, obvio, por llamar la atención. Todo lo que hago es por... Mira, yo
porque
le decía a Manuel... Ayer, todos nosotros lo que tenemos en común es que somos todas personas que queremos ser famosas y queremos, eso es asqueroso.
Y queremos cariño.
Todos tenemos sí, un déficit de amor.
Queremos atención y todo el mundo tiene sus traumas.
Queremos que nos quieran.
Cada quien por bueno, los problemas que haya vivido, ¿no? Desde la infancia. Pero bueno, el punto es que voy a volver a hacer stand-up. Estreno ahora en menos de un mes.
¿Cómo se llama?
Felicidad.
Qué buen nombre.
¿Y la gente va a estar feliz cuando vea el stand-up?
Eso no le importa a Led.
No, claro, la intención, fíjate que lo de el nombre justo es la ironía de...
Claro.
Ponerle felicidad a este viaje tan triste que es la vida. No, le pongo felicidad porque me pareció como un buen nombre, una palabra y ya. Porque el otro, el anterior, se llamaba Incorrecto, que me parece súper incorrecto. O sea, ahora me...
El sí, pero eso es,
exacto, el chico malo de la comedia. Que digo, ¡ay, qué pendejada! Pero bueno,
Te odio, Led del pasado, odio.
Siempre odio a todos los del pasado. Pero y con el tiempo... empiezas a hacer las paces con otros LED del pasado.
Más
que si
viejo.
Con el LED universitario.
Eso, más viejo.
Haces las paces con él y dices, estás bien.
A mí, me gustaba el LED de tarjeta roja.
El LED de tarjeta roja,
¿tú
ves?
Sabes lo que era tarjeta roja? Tarjeta roja fue un intento de sitcom web que hicieron. Escuchen estos nombres. Daniel Pistola, José Rafael Guzmán, Led Varela y Nuno Gómez, el que firma todos los videos de reggaetón.
Tú me mostraste
el bello,
eso.
Claro.
Tú me lo mostraste.
Entonces hicieron que sí, un episodio nada más, que para grabar un episodio tardaron 3 años. Entonces hay una escena, Led con barba, Led sin barba.
Tú me mostraste eso.
Tardamos literal 1 año para hacer un episodio de 24 minutos para YouTube.
¿Y de quién fue la idea de Tarjeta Roja?
De Nuno, mía, José Rafael, Daniel, éramos como un grupo, pues.
¿Lo has vuelto a ver, el episodio?
Sí, lo he vuelto a ver, pero es una cosa que veo como cada, con lapsos de 3 años, 4 años.
¿Y cuál es tu parte favorita? Cuando desfilan en tanga, ¿eh?
No, mi parte favorita es una que es muy absurda, que está como José Rafael y Daniel, y están los dos haciendo como una parrilla. Y llega José y le dice a Daniel que ya están listos los chorizos. Y dice como que, no sé, dime tú. Y se va así como, la toma, se va el chorizo así. El chorizo.
Como filtro de corazones.
Y después va como por, hace como una disolvencia, una sala donde hay como una ropa interior así de José y de Daniel, así toda la ropa como en el piso así. Y cuando levanta la cámara ellos están jugando como un rock band así como aceitados. O sea, era como que eran cosas que no tenían sentido. Nuno actuaba.
Nuno actuaba. Con una bandana bellísima.
Sí, sí. No, y Nuno, imagínate, es el único de nosotros que ha logrado tener dinero.
Completamente.
Se dedicó a otra cosa.
Claro.
Pero Nuno es ese momento. Era que, ya va, muñeco. Ya va, muñeco. Y se ponía con una handicap.
A dirigir la toma.
Que él grababa, que ahorita es que sí. Muñeco, la cámara más cara, muñeco.
Claro.
Tenía una handicap y se metía como en las opciones. Así que sí, light. Y le bajaba 2 rayas. Plip, plip. Y uno decía, mira cómo le echa ola.
Qué director.
Y míralo.
Este portugués.
¿Qué tal?
Portugués brasileño.
Led, ¿y Led?
No, Led ya, ya murió, listo. Dio para eso.
¿No van a haber más episodios de Led?
No.
Pero cuéntanos.
¿Te podemos picar ahorita aquí entre Alex y yo un quesillito virtual?
¿Nosotros?
Por el árbitro. Y el hombre que no tenía rodillas.
Ah, gracias.
Toma.
Ya va, porque sabes que nosotros...
tres leches, te voy a dar...
En este podcast nosotros discutimos hace un par de episodios que, no sé por qué, sobre todo nosotros porque somos venezolanos y lo sentimos así, sentíamos que en Venezuela uno no podía...
Alabar
el trabajo de alguien porque inmediatamente viene el chalequeo de otra persona. Ay, pícale un
quesillo. Como que nunca puedes reconocer que valoras o, exacto, que cuando, te gusta algo.
Que si te gusta algo realmente o el trabajo de alguien, tú no lo puedes decir mucho, mucho flor porque de inmediato ya eres un jalabola y tal, y tal. Cosa que ya a esta edad nosotros nos estamos pasando por el forro eso. Y cuando se merece un quesillo, le decimos,
toma tu quesillo.
Tu quesillo. Obviamente, gracias. Led nos tomó por sorpresa porque yo ya había visto como el pre-Led que se llamaba Gato Unicornio.
Ajá.
Que era como más casero, pero mucho más como
más fumado.
Drogadicto todavía. Sí, si Led ya era drogadito, el otro era como más. Sí,
siempre sí. Que hablamos de Led como en tercera persona y él está al frente, programa. Es el programa Led.
Exacto. En YouTube, por si acaso.
No, sí, o sea, funcionaba muy bien. Ese piloto quedó espectacular. De hecho, o sea, todas las personas que lo vieron les gustó demasiado. Creo que después el programa no... Al final es que la producción es muy compleja y hacer un programa de sketches es algo que ya aprendí de hacer ese, es muy difícil. O sea, necesitas
bueno, si semanal,
muchos valores
claro.
De producción y si necesitas hacer algo semanal, lo que tiene sentido es hacer algo así, ¿sabes? Claro. No algo que estás grabando todo el fin de semana hasta tarde y que bueno, vamos a repetirla todo lleno de sangre con maquillaje que... te deja mamado.
Coño, pero nosotros ya sabíamos de tus dotes actorales, pero como hablamos, lo del asunto del árbitro, dijimos huevón, o sea, llegaste uno, eres como el Yalitza Aparicio.
Me encantaría ser la Yalitza Aparicio de Venezuela.
Fue,
o sea,
increíble.
De Horizonte.
Sí, superar a Edgar Ramírez, pero no desde como en la lucha del galán, sino como desde el lado aborigen. O sea, de alguna forma, vender que yo soy de alguna tribu que somos de así estos rasgos.
De europeos completamente. De
europeos, pero es típica del Orinoco.
Comen los Edgar peces. Ramírez.
Y Edgar Ramírez, qué divino está.
¿Y de qué tribu
es? Mira, a mí me han dicho que Edgar Ramírez es homosexual. Yo no sé.
Bueno, sí, eso es, eso. Como, es como el...
De hecho, no,
bueno,
no
yo,
que,
yo siento que es de esas cosas obvias como con Ricky Martin. Además, todos ellos son como panas, que eso tampoco
claro,
es que...
Claro, exacto.
Todos aquí vacilando y son como siete gays. Y uno que, bueno, todos ustedes son gays, no hay problema.
No hay problema.
Hay como dos que todavía que no, yo no soy gay, yo soy solo futbolista.
El cuento es que no hay problema. Que... Yo no entiendo por qué no salir en paz del closet y hacer que tu fanaticada igual te ame, porque no te va a dejar de querer ni las mujeres ni los hombres.
Porque Venezuela es un país sumamente conservador.
No Venezuela, porque Ricky Martin es puertorriqueño y se cayó esa boca hasta hace poco.
No vale, pero Ricky Martin ahorita es emblema de los
pero
gays.
Salió del closet
entonces
viejo.
No importa, pero... no, que está bien. Entonces criticándole la salida del closet a pero, Ricky Martin.
No, te estoy diciendo que más bien él pudo haber salido muchísimo antes y ser un estandarte para todos esos jóvenes.
Claro, pero era un rollo antes. ¿Te acuerdas
no,
cuando también
quería ser billete? Él preguntó, coño, quiero decir que soy gay. Está bien, pero ¿quieres hacer billete?
Y exacto. Dijo, te vas a
quiero
a carrera,
más hacer billete.
No digas que eres gay.
Mira, cuando Ellen dijo que era gay en su sitcom, la jeva perdió el sitcom y casi que se la sacaron de la
y
televisión.
Y pasó 2 años sin trabajo.
¿Y tuvo qué pasó?
Y ahorita, bueno, fracasando.
Pero tú tienes buena fanaticada gay.
No, fíjate que a mí me da rabia eso porque...
Quisieras.
No, porque yo tengo entre los gays, esto me lo han dicho gays, okay. Y gays a través de terceros me han hecho
o sea, un gay
llegar,
de un gay, de un gay,
sí,
de un gay.
Un gay de un gay me mandó a decir con un gay
que tú eras gay.
Que sí, que yo soy homofóbico, que yo hacía chistes de gays y tal. Entonces fíjate qué sucede con eso. Uh-huh. Yo sí hice chistes de tono homofóbico en mis inicios de la comedia, coño, por inexperto y por novato y por bobo y por no tener otra cosa más que decir que tener 1,000 muletillas y es normal, o sea, pero ya lo entendí, tengo amigos gays, no estoy todo a favor de los gays, me gustaría yo ser gay.
O sea, ¿te pasó lo que le pasó a Kevin Hart con los tweets que puso hace unos años?
Exacto,
y tal.
O sea, y ni siquiera, menos que eso, o sea, yo ponía cosas que de repente un chiste sobre una lesbiana, o sea, nada, no pasa nada.
No pasa nada. Pero
también recuerdo que, por ejemplo, una vez me tiré a todos los chavistas encima y a la oposición también porque dije que cuando ganó la Asamblea Nacional esta de Venezuela ya ni sé cuál pedo, 2014, porque Venezuela es el que ¿cuándo fue el noveno golpe?
Sí.
¿El noveno de cuál? Del
no,
2013.
Las elecciones 2015.
2015.
Bueno, esas. Cuando ganaron 2015. Todo, que yo dije, bueno, aprovechen ahorita, uh-huh. Que es la libertad, y aprueben matrimonio gay, que cuesta, ¿no?
Claro.
Y todo el mundo empezó, no es momento, hay prioridades.
Ah, bueno,
la gente se está muriendo de hambre. ¿Qué te importa? ¿Tú crees que porque un gay no se case te va a llegar a ti más carne mechada, huevón? Lo que eres es un homofóbico. Y lo dije, entonces me respondí y les ponía homofóbico, 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 homofóbico. No era que eres un homofóbico, homofóbico. Y ya, entonces yo digo, me molesta que yo hice eso en un país tan primitivo como es Venezuela, que todavía Kiara, y que ¿por qué hay tanto negro? O sea, ya, que en lo políticamente correcto, o sea, y en México, trabajando en México, ahí sí hay que tener cuidado, o sea, sí importa, no era como en Venezuela que podías decir cualquier locura hasta el día de hoy.
Y lo ¿sabes? Máximo que te pasaba era la hojilla y un peo ya.
¿Cómo, sí, ¿cómo en México, ¿qué sientes en México que es diferente? ¿Qué sientes que tienes o sea, censurar de lo que vas a decir?
O cuidarte, por lo menos.
¿De qué estábamos hablando?
Sí, sabemos. Que en México tienes que tener cuidado con ese tipo de acusaciones.
De humor,
o tweet,
sí,
humor
o...
y vaina.
¿Pero de qué tipo de humor estábamos hablando?
Del homofóbico.
Ah, de la homofobia, sí, claro. Mira, allá tú no puedes decir nada de los indígenas, mucho cuidado. Incluso de los pobres, mucho cuidado, ni hablar de los discapacitados.
¿Y cómo es? ¿Cómo es?
Incluso un chiste sobre una prostituta, ¿sabes? Te pueden ser como...
Ah, bueno, pero México... Sí,
entonces los chistes básicamente...
Están organizadas.
Hay que ver polo polo, entonces.
¿Ah?
El chiste de...
No, en México hace chistes de perritos cayéndose.
Hay una cosa que es también el tema cultural de cada país. Y, por ejemplo, en México yo noto que a ellos no les gusta el humor vulgar. Eso es algo que es así. O sea, porque ellos tienen el albur, que es como una especie de chinazo que yo no... Es impresionante cómo mi cerebro no está configurado para que yo entienda ese tipo de chistes. ¿Cómo? Porque es y que ya me la chichiflas, me la redoblas, unas vainas así que yo y que... Y se cagan de la risa y yo me quedo como que...
Pero ese es súper chilango,
pero
¿no?
Pero es como que no entiendo, me estás... Entiendo, sí. O como no los entiendo.
Que hubo igual con la che, güey.
Yo no entiendo.
Pero no les gusta lo vulgar. O sea, tú no puedes ahí decir que, no sé, cualquier vulgaridad, hablar
del ano.
De la, sí, o del pel. De la pepita, pues, vamos a decirlo.
¿A ti te gusta mucho la palabra ano?
Sí, la palabra ano es.
O sea, el humor básicamente tuyo está.
Configurado a través del ano.
Exacto. Es la base, lo siguiente. Porque, de tu humor.
Mira mi argumentación.
Por favor.
Todo el mundo tiene un ano.
Es verdad.
Entonces a ti te puede. Tú puedes decir, ay, qué vulgar, pero ahí tienes el ano.
Uh-huh. Como son como y las
de
opiniones.
Hecho, y de hecho es la manera correcta de decirle, y no culo. Culo es la manera vulgar.
No, culo es la manera.
Pero culo engloba todo.
Disimulada.
Culo son, o sea, nalgas, ano.
No, culo son las nalgas. Tú puedes decir un culo de Insta.
Exacto. Claro. Un culazo. Okay.
Exacto.
Pero y te no caes de culo, no te caes de ano.
De Instagram.
No.
Te caes de nalgas.
Pero el ano es pepita, entonces. Nalga abierta. Mira, que 11 rayos.
Creo que pasó desapercibido cuando yo dije que los anos eran como las opiniones, que todos tenemos una. Pueden seguir.
¿Solo inventaste tú?
No, lo vi en algún lado, pero lo vi en un graffiti.
El maestro del humor.
Lo vi en la puerta de un baño público.
Un saludo a Claudio Lazoa.
Una nota de voz de Claudio Lazoa. Mira, yo juré que tú ibas a ser el más reacio al asunto de juntarnos otra vez. Cuando nos hablaban, nosotros íbamos grabamos en el mismo estudio de Chatein y se hablaba, ¿no?, de que íbamos a reunir a los reporteros, vamos a una gira,
no
sé qué
vaina.
Y nosotros dijimos, no, Led, no, no va pendiente.
No va a ser. No,
¿quién va a venir? Y resulta que llegaste y estás
el más
contento y quieres seguir.
Claro. No, porque estaba mamando, entonces... Pagaron. Dijeron, yo dije, ¿cuánto va? Cuando le dije a la esposa de Chatén, Ximena, ¿cuánto fue? No fue tanto. Como Will Smith en La búsqueda de la felicidad, ¿sabes? Que sale del edificio y hace.
Este momento es felicidad, así.
Se agarra la cabeza,
sí,
se agarra
sí,
la cabeza.
Sí, claro, es así igualito.
Esa escena.
No, igual pienso, mira. No, fíjate, a mí, ¿sabes qué me impresiona? Que es algo que hablo incluso mucho con mi papá, de cómo este tipo de carrera, que es la de los medios, es constantemente vivir fracasos demasiado brutales. O sea, brutales que dices, mierda, si no logro algo pronto, me voy a suicidar. Uh-huh. Listo, me voy, ¿verdad?
Y más cuando vienes
de... Lo hemos hablado. Mentira. Entonces siento que la presión es muy grande y que, pero lo más impresionante es que siempre en determinado momento otra vez agarras seguridad, o sea, es como un ciclo normal. Que
es una montaña rusa.
Bueno, dale pues, ya, dale de nuevo. Entonces vas otra vez y haces la cosa,
que además,
y vas y otra vez y vas a grabar la cosa.
Que además en ese proceso del ego del artista está luego añádele emigrar. Que es que exacto, básicamente te borras la vida y te la tienes que volver a hacer.
No, pero no emigrar porque, bueno...
Porque encontré una oportunidad de trabajo.
Soñé convivir toda la vida en México. No,
porque me contrataron en Saturday Night Live.
Emigraste por maldito Chávez.
Exacto.
Y ya, eso nosotros tenemos esa carguita. Sonará excusa, pero no. Yo creo que...
Sí, pero no, porque las cosas son lo que son. Muy y bien. Si eso es lo que es... Eso es lo que es.
No me des lecciones de vida así. Así es. O sea, yo estoy esperando otra cosa.
La verdad es la verdad.
La huevona.
La verdad es la verdad. No, en serio. Y las cosas son lo que son, de verdad. Eso sí es interesante.
O sea, ¿tengo que apretar aquí?
¿Te vas a jalar ahí?
O no, tengo que apretar.
Presiones.
Ajá.
Y chupas.
Y chupas. Y como con el huevo. Presiones y chupas.
Es que usa vapor.
No, es tiene aceite, ¿no? Es una pipa
sí,
de aceite.
Es una pipa de aceite.
Otra cosa.
Me la prestaron de nuevo, como todos. yo la pedí en la calle.
Y te la dieron.
Sí, me la dieron. Aquí la gente muy noble.
No, hay que pedir.
El tema de la marihuana. ¡No tengo marihuana! Y la gente, no vale, consígale ¡Un porro, señor!
Pero, marico, si estamos en Spring Break, ahorita la vaina... Si vas para Miami Beach, es una locura los videos de la gente...
Ahí
es
donde se pelan las tetas las
muchachas. No sabes.
Lady, que llévame ya.
¿Tú viste el video?
Mami, fíjate, a mí no me gusta nada de eso de... A mí, por ejemplo, un club de strippers. No me gusta. No me gusta nada de esa vaina. Que va un lugar donde está todo el mundo pelándose las tetas, no me gusta. Me pone...
Un monasterio, me encanta.
Coño, es que, mira, cuando la gente se anda pelando las tetas así, te digo una vaina, hay hombres que se ponen muy chimbos, que no controlan el
peso. Es verdad, sí, es verdad.
Y cuando hay hombres así, esa vaina jode todo. Mira, yo soy fanático de... Yo me considero un feminista no porque yo crea que las mujeres deben tener ningún tipo de derecho.
¿Sí, no?
Sino porque yo también odio a los hombres. Yo siempre, mira, yo pregunto para un plan. ¿Sabes? No, que hay que ir a dónde. ¿Quién va a estar ahí? No, puro hombre.
Yo no quiero ir.
No quiero. Ya.
O sea, ¿no tripas ir para un juego de fútbol, por ejemplo? ¿O sí?
No, no. Yo no voy a nada que sea una multitud.
¿Y conciertos? Nada.
Nada.
¿No disfrutas nada de eso?
Nada. Concierto puede ser un concierto.
¿Te consideras casi
pequeño.
Un ermitaño?
Casi un ermitaño. Yo sí lo soy. O sea,
por ahí, ayer estuvimos hablando...
Estoy mucho tiempo en mi casa.
Estuvimos hablando de que tú tienes casi... ¿Qué otra vida jugando... ¿Qué? Battlefield.
Battlefield 1.
Y eres un monstruo.
Coño, juego bien. Juego bien. No siempre, pero... Hay días que estoy inspirado, porque además lo juego, porque me es lo único que me calma el cerebro. ¿Sabes? Que juego eso y me desconecto así, solo estoy matando a otra gente. Granada.
¿Y has intentado con otros juegos? ¿O?
No, juego siempre ese.
Mario Bros, no, nada.
No vale, que Mario Bros. Esas son las vainas que juegan uno Gómez, justamente.
¿Cómo es que Alisa? Mira.
Muñeco.
Muñeco. Es que,
¿vamos a Mario Kart? Vamos a Mario Kart, muñeco. Mira, jugamos Mario Kart. Tú, yo, Víctor Dría y parece que se va a llegar también Chino. Bueno, mira, yo fui un cumpleaños de Nuno. Bueno, es un poco aburrido hablar de alguien que, como Nuno, que no es tan famoso, por ejemplo, como yo. Pero bueno,
te quiero, Nuno.
Pero igual. Nuno, fui a un cumpleaños de él y solo estaba la gente que trabaja con él, como que son como sus asistentes de cámara y vestuaristas.
Ah, el staff y tal.
Y así, y como tres reggaetoneros en una esquina y yo. ¿Y qué?
Sí.
Y yo obvio tenía que estar con los reggaetoneros, porque no voy a estar con los civiles, con la gente que trabaja
los plebeyos,
ahí, con los
tú.
Plebeyos, uh-huh. Exacto, con la gente que trabaja con, bueno, que son ¿cómo se llama?
Asalariados, es tu palabra.
No, trabajo físico, pues.
Ah, ok. Carga vaina.
No, pero bueno, y estuve hablando con los reggaetoneros y me daba un poquito de risa porque al final los reggaetoneros están en el mismo personaje, no están fuera de personaje, es lo que quiero decir. Están como que, si chamo la vaina, está jodida.
O sea, normal, pues.
Sí.
¿Y estaban sin lentes oscuros? ¿Estaban normal?
No, no sin lentes. No. Y de hecho también recuerdo siempre cuando hacía La Sopa, que me tocó entrevistar a mucho reggaetonero, mucho baladista, ese tipo de invitado, ¿no? Y primero yo los veía siempre, los stalkeaba el día anterior así en Instagram y eran como puras fotos así que sí, subiéndose una avioneta y que... Y echados así como en un asiento, en el mismo asiento de la avioneta, así como con los zapatos, así que...
Sí, típica foto.
Y así como que tienen un estilo de vida caro, vamos a decir. Y cuando hablaba con ellos, yo les decía, coño, marico, pero ¿cómo? O sea, ¿sabes? ¿Cómo son tus giras? O sea, ¿cómo
es tu vida?
Sí, ¿cómo te das ese estilo de vida? Y me dicen, no, vale, eso es todo...
Es pura pose.
Es fake, o sea...
Un avión prestado.
Una avioneta que tiene un pan y nos deja ahí. Aquí, y nos tomamos las fotos y otro nos presta el carro y nos tomamos la foto con el carro.
Así mismo.
Y vaina... Bueno, hay una frase, yo hablo inglés terrible, pero es como fake it until you make it.
Exactamente.
¿No? Algo así.
Fíngelo hasta que lo logres.
Ajá, fíngelo hasta que lo logres. Que yo siento que también no es algo, a mí es algo que me agotaría, pero definitivamente sí existe y funciona.
Escucha, acá en Miami funciona una gente que utiliza yates y avionetas que tienen rato y los dueños tienen rato que no están acá o que están de viaje. Entonces esa gente le da como un fit a ellos y le toma fotos a gente... en los aviones pagan. O sea, yo quiero que me hagas un set de fotos en jet privado. Los bichos van al aeropuerto.
¿En serio? ¿Y nosotros por qué no nos hemos hecho fotos? ¿Y nuestra foto ahí qué, bebé?
Entonces dan ese servicio. Dan ese
servicio.
Pero
es que tiene todo el sentido.
Para que tú muestres unas una vida que no tienes, pero para que la gente caiga.
Qué ladilla tener que hacerse una vida que no, uno no tiene y hacerse no, una no, alegría uno, que uno no siente.
Uno no tiene que hacerlo. Uno no tiene que hacerlo. No, uno lo que tiene que hacer es ser exitoso de verdad para que alguien te quiera tomar una foto.
En tu avión de verdad tuyo.
Sí.
Cuando estés dormido de verdad en tu asiento.
Mira, la cantidad de venezolanos que hay en Miami es impresionante. Estaba parado en una esquina, no sé en qué lugar, y venía Valer como un papiaote, así como trotandito, así un papiaote moreno, así clásico venezolano, así con la de esos que usan la barbita finita, así como Nicky Jam, que parece como un spray, como una calcomanía. Que uno dice, qué barba tan arrecha, no sé ni cómo le existe esa barba.
Hecha
así
con
venía
cepillo,
con la barbita así, papiaote divino, así que como medio cuerpo de pelotero, así, y se paró en la esquina y que, ¡epa, chamo! Me encanta tu trabajo. Papiaote. Yo dije, coño,
en México
este papiaote.
¿En México no te pasa así?
No, vale.
En México está cundido venezolano también.
Pero es que muy grande. México es muy grande.
No, México, hay burla venezolana, México pero me grande. Pasan cosas muy... Ya es muy
esporádico.
Es muy inusual. Y...
¿Pero será porque saben que vives allí y ya se pueden conseguir LED en la panadería?
No, no es eso, porque igual podría vivir aquí en cualquier lugar. O sea, es más como que no hay tantos venezolanos. Y ya.
Es más grande. Totalmente tan mucho
disperso.
Más grande. No, es muy grande.
Tan disperso.
Muy, muy, muy grande. Mira, mucha gente, hay otra cosa que no sabe de ti, es que Led tiene muy buen gusto musical. O sea, tú te zampas unos buenos playlists. ¿Qué estás escuchando actualmente? Cuéntanos. ¿Qué hay en tu iPod?
No, fíjate que por primera vez me arriesgué, no me arriesgué, pues, más bien. Escuché el disco de Bad Bunny, el último, y dije, bueno, vamos a ver, reggaetonero progre, y me pareció bueno, me pareció un buen disco, y me di cosas de reggaetón que ya he dicho, y que wow, ya ahí sí está bueno.
O sea, que tu gusto se ha ido también ampliando y te estás permitiendo.
Igual, siempre lo voy a decir, el reggaetón es Nietzsche.
Claro.
Y porque la gente se arrecha. El reggaetón no es Nietzsche. Sí es Nietzsche.
Y ya.
Escucha las letras.
Todas no, las mira letras el carajo para un
caraja,
escenario.
Le revisa el celular, que está comprándole los anillos a otra. O sea, pura de que, ay, que ya no seas mona. Pero es muy buena la música, es muy bueno el ritmo. Uno es un ser del trópico.
Y lo bailas.
Y tiene conexión. Yo he podido bailar reggaetón.
¿Perreas?
Claro, perreas.
¡Wow! Led Varela perrea, amigos.
Vacilas.
En el próximo corte, un video de especial en su cumpleaños.
Vamos, vamos a comerciales bailando.
Bailando.
Yo también intenté con el de Bad Bunny. Yo sí no lo soporté. O sea, no soporto el tono de... No, 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 no. O sea, eso no...
¿Ves? Yo siento que eso es un estilo que está brutal, pero...
No, o sea, hay tantas cosas que escuchar.
Yo sigo, por ejemplo, en Twitter, siempre que puedo... no tanto, le tiro al reggaetón. ¿Sabes por qué? Porque la gente se arrecha.
Por polemizar.
A mí me gusta que se arrechen. Entonces, incluso otros comediantes, a mí sí me gusta el reggaetón. Mira,
¿qué comediante?
Hay que trabajar con lo que hay.
¿Qué comediante se picó con los últimos experimentos que hiciste? Tiraste un tuit ahí diciendo
que
esa paja de la risa no cura nada, que...
No, nadie se picó. Tuve una conversación con Ray Bacchionache.
Sobre los payasos hospitales.
Sobre los payasos hospitales, que yo dije que eran terribles, y me parece que son terribles. Y gente en Twitter lo decía que le parecían terribles, ¿sabes? Porque, en serio... Coño, estás enfrentando la muerte. Te van a traer un payaso. Que además, un payaso que está en un hospital, una vez más, no es que es el mejor payaso del mundo. Es una persona muy
Marico, no
buena vaina, muy
exacto.
Buena gente, que tiene es tan buena que se viste de payaso
sí puede,
y va para el hospital así.
Yo soy una buena persona.
No, eres una maldita, no seas loca. A ti te encanta.
Estoy en
yo
cámara.
Diría, ¡el payaso sí. No!
Llega payaso y dice, ¡listo!
¡Ya!
Sí, flaquito,
¡ya!
No, no me sí. Reír.
Pero,
ríete.
Ni yo sería payaso hospital. Me parece la peor presentación del mundo. No entiendo a la gente que se quiere presentar con gente moribunda.
Que si lo ves como un show, claro.
¡Qué fastidio!
No, si no lo ves como una labor social, sino como una especie de show, sí se desvirtúa full el concepto de la vaina. ¿No?
Ah, me parecería cool que me traigan a Chino y Nacho.
Por ejemplo.
O sea, te estás muriendo y te viene Chino y Nacho.
No,
y
nada, dices, no pides nada.
Se juntaron para mí.
No, pero que además no pide nada.
Bueno, no, vale, yo jalo un Chino y Nacho, disculpa. O sea, yo no soy una persona cualquiera. Yo soy una...
Y tiene los contactos.
Pseudo celebridad. Entonces,
no, pero ya, yo
una puedo cosa. Pedir por Twitter con una foto yo otra vez.
Moribundo.
Flaquito, pero... enfermito, en el hospital. Lo único que pido es que arroba
Chino Nacho y tal.
Pero escucha,
me vengan a visitar. Estoy aquí en Miami.
Y plin, plin.
Yo ya considero que tú eres más que una celebridad porque oficialmente en el ranking ya tú tienes tres momentos, o sea, tres memes oficiales. Primero, el sketch de Santo Robot, que ya tiene su rato de dictadura, donde es la frase que le dice Elia Muñoz, enano marico, tú qué vas a saber, no sé qué vaina.
Tú ese todo comentó, enano, tú y, todo marico, ¿no?
Y ese meme vuelve... cada cierto tiempo.
Cada cierto tiempo.
Esa frase es completamente improvisada.
Esa
conociéndote.
Frase es improvisada por mí. Sí.
Pero exacto. Es bellísima.
¿Qué vas a ver tú? Todo enano ahí.
Todo marico.
Todo marico.
Con tu trajecito.
Y siempre pasan por mi... también por mi bajo desempeño de acting, que es que me enredo, me vuelvo un culo y empiezo a...
No voy a permitir que te bajes en tu acting porque de verdad eres un actor increíble. Tú eres una especie de estrella sin ser puesta en el firmamento.
Yalitza,
aún.
Nuestra Yalitza. Nuestra la segunda Yalitza fue, obviamente, con los clips de tu estando que montaste, donde se hizo viral tu historia con el Ávila, que la mayoría de la gente obviamente no lo sabía, y la foto, tu selfie con el Ávila, y obviamente Cristo coño de tu madre, que es lo que llaman el catchphrase. Cristo, cuando un asunto de entretenimiento pega un catchphrase, se vuelve como en un éxito / pesadilla para el que lo crea.
Sí, de hecho, bueno, lo que posteé, que me fui a comer un postrecito en...
Ah, sí, lo vi.
Aquí en Miami, y cuando me mandaron la cuenta, me pusieron este postre, es Cristo coño de tu madre.
¿Y te regalaron al menos el postre? ¿O solamente
sí, claro,
te lo...?
Claro, me lo regalaron.
A ver, para aquellas personas que no sepan, es Cristo coño de tu madre, es un remate de un beat de stand-up de Led.
Qué frase tan absurda.
Es como un palo.
Cristo coño de tu madre.
Que lo habíamos hablado, que es lo más, y sin como, no es por compararlo, pero lo hablaba que en el show de Chappelle tiene algo parecido, y lo brutal es que yo sé, tuvo ese show, lo hiciste antes que Chappelle publicara su show. Él tiene el remate, ¿cómo se llama? El de le pegué la cuca. Le pegué una patada en la cuca. Exacto.
¿El mío es de antes? No, el de él es de antes.
No, el tuyo es de antes. Tu show lo grabaste. ¿Cuándo fue lo hiciste?
Ese es un show viejo que
ese
tú tenías, ¿no?
Ese show es 2015, ¿no?
2010. Sí, eso lo empecé a decir. Puede ser 2015.
Bueno, no, Chappelle no lo habías mostrado en redes sociales, pero exacto, ya tú tenías eso listo.
Pero Chappelle montó ese show en Netflix así el año antepasado, ¿no? Bueno, sí. Por eso yo digo, no es que te estoy diciendo, ay, hiciste algo como él, no, sino
pero
que bolas montaste... como piensan iguales, mentes brillantes.
Sí, te está comparando con Chappelle.
Exacto,
eso tú decidiste. Acusa el recibo del amor.
Coño.
Ese show tú decidiste subirlo a tu Instagram después de tu sensación de no quiero montarme más nunca en un escenario, ya no quiero más nada con nadie.
Sí, yo lo tenía grabado, eso lo grabó uno de los amigos de Noumena, la productora que es de Cumanés y Rino y Rorro, que los doy sus nombres porque ni siquiera les di créditos en el video. Eso soy yo. Yo que stand-up subí. y aprovecho para darles su crédito. Y ellos lo habían editado porque querían. Yo ni siquiera había estado pendiente de eso. Y me mandaron el video y me lo mostraron. Y yo dije, coño, está bonito. Y lo pusimos en blanco y negro porque había como unos cambios de iluminación atrás así, y en blanco y negro como salva.
No, vale, brutal.
Bello, se ve precioso.
Blanco y negro salva, hermano, salva. Mira, el blanco y negro.
Pregúntale a...
Y bueno, nada, lo decidí subirlo porque dije, bueno, ¿qué más? Ya, o sea, porque es justo como no voy a hacer el otro programa, tengo estos videos, no los voy a subir que si cuando sea un viejo.
¿Y ya te reconciliaste contigo, con tu carrera? Con
No, claro, obvio. Obvio, y mucho más con el éxito que tuvieron esos videos porque, o sea, pegó al Instagram como videos privados, pues. Me mandaban carajitos venezolanos, ¿no? Así
claro,
en la noche, así solo por la de Yar, gritando así en un edificio. ¡Es Cristo, coño!
O sea, marico, estaba ahí con Maduro, coño tu madre.
Sí, estaba duro, estaba duro.
Y es Cristo, coño tu madre, es primero.
Es Cristo coño
pero
tu madre.
Es primero, que
y
se sepa.
Lo vivimos en la gira hasta que Led... era como el capítulo de Bart Simpson de yo no fui, que todo el salón estaba esperando que dijera la vaina. Led tenía que decir, es Cristo, coño, tu madre, y ya luego podía hablar. Porque...
O el público le gritaba, es Cristo, coño, tu madre. Pero claro, yo estoy haciendo este comentario de si ya te reconciliaste con tu carrera, y tú que claro, obvio, y la gente dirá, ¿y cuándo no lo estuvo? Pero es que habíamos conversado de que tuviste un momento post-emigrante que te pegó, pues que... Háblanos de eso.
Sí, bueno, que estaba ladillado de la comedia y de... Creo que más que de eso, de... Como que, coño, que ladilla otra vez esta lucha. Sí, vale. Así es así como una rabieta, ¿sabes qué?
Tengo que volverle a meter.
Va, ahí listo. Y vas. Pero ya, chévere.
Mira, pero ahora estás trabajando con Chumel y ya yo te he contado que, bueno, que yo sigo la mayoría de como ese crew de Máquina 501, de toda esa gente que hace cosas para web y que están haciendo, y que uno ve con medio envidia sana porque sabíamos que en Venezuela tuvimos lo que tienen ellos. Y hasta hay muchas cosas que le veo hasta parecida. Esa nueva ola de estandopero mexicano se parece mucho a toda esa ola que hubo en Caracas y en Venezuela. Ese es contenido web, marico, en Venezuela está dándole palo hace rato. O sea, ven, se leo vainas como el Chihuire, el Mostacho, Alejandro Hernández, ¿sabes? Hay un montón de cosas que antes que ahora los veo a los mexicanos y que los veo con vida sana porque ya sí monetizan, pues, y consiguen sponsor. Y coño, y viven de eso. En cambio, los pobres chamos que Venezuela, que tienen ideas, tienen que pasar por, obviamente, el nivel Mario Bros perico para conseguir algo de plata y que... Porque uno puede ser muy creativo, pero, marico, las deudas te atacan. Si no tienes dónde vivir.
Sí.
Si tu mamá tiene necesidades, huevón, tú, coño, ¿qué coño te va a dar a la cabeza para hacer un sketch
modo
o para hacer
supervivencia,
un chiste?
Claro, no te da para ponerte creativo.
O sí. ¿Qué piensas tú? Cuéntame.
Mira, yo sí siento que lo que nosotros tuvimos la oportunidad de vivir, si bien... Es como que el cuestionamiento siempre de qué hubiese sido si.
Claro.
Y hubiese, ¿qué hubiese pasado? Sido si tal. Yo creo que todas las experiencias en las que tú te ves obligado a vivir te hacen como distinto y ya. O sea, lo que nosotros vivimos es distinto y siento más bien que hay que sentirse afortunado de lo que se vivió.
No, vale, pero esta es la segunda que Len me suelta en el podcast, ¿sí? O sea, esta que sí, es. No. ¿Qué es este aprendizaje? ¿Qué son estas lecciones?
¿En dónde la compraste esa mierda?
Bueno, o sea, uno está esperando un odio. ¿Dónde está el odio? Exacto, un odio, una rechera, una venganza contra el mundo. Y tú no, un aprendizaje de vida.
El odio siempre estará vivo
en tu
corazón. En contra de los chavistas.
Muy bien, muy bien.
Siempre.
Así
hasta el último día de los días. Como los judíos, el esposo de tu esposo.
¿El esposo de mi esposo?
No, es que lo vi porque lo veo desde aquí.
Aquí está. Y está acostado de una manera bellísima, Lilian.
Yo desde aquí veo, así en diagonal, veo a un judío calvo papiado. Imagínense mi vista y ustedes viendo este pobre cuadro. ¡Pónganle una cámara!
No, en serio, sí está acostado increíble.
Y una chemise rosada, no,
es bellísimo. Es bello,
es
bello.
Sí, sí, sí.
Yo soy fanático de tu esposo. A mí me encanta. Qué sabroso cuando la pareja de un amigo te cae bien, ¿no?
Coño, sí, yo creo que es importante.
Sí, porque ahí, mira, tengo un amigo que la novia me lo mató socialmente, o sea, yo no...
Pero claro, la novia también es chavista, eso mata a cualquiera.
Sí, comunista. Bueno, también.
Qué feo eso, porque aparte te arrecherás con el amigo tuyo, coño, pendejo, pero por favor, abre los ojos,
exacto.
¿Qué pasa, marico?
Arrecharte con ella sería tonto, coño. Porque te tienes que arrechar con el que tú quieres, que es tu amigo, ¿no?
Verga, de pinga que te enamores, pero tienes que cambiar completamente con uno y hasta tu ideología, porque...
Pero es parte de lo que es cada personaje.
Ve, ahí está, vuelve otra vez.
No, aprendizaje, que no quiere dar odio.
No, sí.
Esa vaina, el aceitico este del coño, pásame. No quieres dar nada de odio, papi.
No, pero ustedes me traen aquí por el odio o por el amor.
Porque te queremos. Porque
te queremos, coño, pero te queremos que odies. Te queremos cuando odias, porque odias muy bien. Sabes
sí, odio
odiar.
Bien, sí, odio bien.
Odias
de vivir. Sabes odiar.
Odio Mira, yo odio sabroso en la mañana. Es
había que ver
sí,
temprano
a mí
entonces.
Me gusta odiar en la mañanita, así como Juan Vicente Gómez.
¿Y tienes una...
Juan Vicente Gómez, el dictador. ¿Sabes?
Claro, el dictador.
Sabroso ese dictador, 1910, por allá.
Sí. Oh, sin redes sociales, Maracay, sin sí, Instagram, sin fotos.
Y llamaba él, ¿cómo se llama? El decán de él y vaina.
Eleazar López Contreras.
Lo llamaba y que, mira, párame unos carajos.
Eleazar. Vente, ya, deja de matar a esa gente. Vacila aquí conmigo, weón.
Y tienes
vamos
una
vamos la maestranza.
Tienes una lista matutina de vainas que odias. Tipo, siempre odio esto. Es como la lista de Arya en Game of Thrones.
Si pudiese ser, fíjate que yo suelo odiar, más que todo, lo vuelvo a decir, los chavistas. Uh-huh. Un poquito en la mañanita así, digo, chavistas, malditos chavistas. Vale. Así, lavando los platos, ¿sabes?
Calladito, calladito.
Vale, los chavistas son malditos, vale.
Acting de lavar platos de LED.
¿Hay algún... Maldito. ¿Tienes un top 3?
Maldito Dios.
Wow. Secó los platos.
¿Tienes un top 3 de chavista?
Qué odio.
Sí.
No, fíjate que yo sí, ahí no, por ejemplo, Maduro no está ni cerca para mí entre los más odiados, o sea, yo siento que ahí todo el mundo juega su papel, yo los odio como movimiento, ¿sabes?
Ok.
Ahí a todos, a ellos como conjunto.
Pero hay unos maricos que, coño.
Sí, que merecen como
Jorge marido. Rodríguez, una vaina que tú y
de
que...
Él sí.
Uf, no.
De él sí.
Ah.
De él cita.
Jorge Rodríguez.
Ahí está la lista de Arya, venga,
Dios
dame.
Dado.
Este... Cersei, ven.
No. No. Winston.
Y ya. Winston, es que esos carajos me dan me dan como grima. Winston.
Mira, esta pregunta es medio pavosa, pero ¿extrañas Venezuela? Algo, Caracas.
La verdad, a mí me
espera,
gusta a mí.
El Ávila.
No te voy a perder el Ávila, chamo.
¿Cuántas veces al día te escriben? Te voy a perder.
Ah, pero me gustó el meme que hicieron ayer cuando el Ávila se estaba quemando.
Estuvo increíble. Estuvo increíble.
No, es que los memes son buenos. Yo he hablado con los carajitos que hacen los memes. Porque, claro, yo no. Fíjate que para mí el meme, a pesar de que uno ha visto el meme desde sus inicios, uh-huh. Ahorita los carajitos hablan, es ya puro meme.
A puro meme. Entonces, y las conversaciones van meme.
Sticker.
Ahora es
sticker,
marico.
Meme.
Apunte sticker en
sticker,
WhatsApp.
Sticker.
Meme.
¿Sabes? Y es que mierda.
Es como los bichos Harry Potter lanzando...
Y uno todavía es que... Wow. Amigos, buenas tardes. ¿Cuándo vamos a ir al rental a buscar el carro? Tengo que llevar a José Rafael al aeropuerto.
Meme.
Meme.
De un carro moviéndose así rápido.
¿Pero de qué estábamos hablando?
De los memes de la Ávila y que si extrañabas algo a Venezuela. Y yo hice de la Ávila.
Ah, no. De Venezuela no. No, fíjate que obvio a mi familia. Pues,
ahí están tus viejos.
Están allá, pero a veces lo único que extraño un poco es como justo esa época final que recuerdo que hacía stand-up que sin Corbanca o cualquiera de esas y terminaba eso a las 11, 10 de la noche y me iba hasta mi casa así manejando así, viendo la ciudad de noche que siempre, a pesar de que era peligrosa, no sé, era como que me sabía culo. Hay gente.
Creo sí,
que
sí, sí.
Así también. Tú sí es como más paranoica.
Siempre he sido una
marica,
paranoica.
Ya, marica. Se la tarde.
Soy tan paranoica.
Ya, la puerta es justo ahí.
¿Quieres contarle
para justo
lo de
ahí.
Miami? Paranoica a nivel... saliendo del show de Conectados
marica,
aquí en Miami.
Marica, en el improv.
O ahorita.
Sea, marica, el improv, el lugar así todo plibe. Y no, que...
Acompáñame al carro.
Acompáñame y yo, ay, por favor, ya, Mari.
Alex, que estamos en Miami. Yo que, pero si me violan en Miami.
Bueno, te violan en Miami, no te violaron en Caracas, marica. O sea, un nivel, coño, un poquito plus.
No.
Me va a violar a mayamera.
No.
Pero en chancleta, comedia.
Me acompañó.
No. Yo fui, mira, la visita a Nueva York, qué impresionante. Fue más relámpago que la anterior que
mierda,
fue en una noche.
Sí,
y dije, coño, qué chimbo, solo un día en Nueva York, ¿sabes? Y era que no, tienes todo el día que llegaste y teníamos todo un día posterior.
Sí.
Esta vez... lo único que caminé, qué impresionante, era, ¿se acuerdan? De la van al hotel, del hotel a la van,
duro,
de la van
duro.
Al lugar, a la van, de la van
no,
al hotel.
¿No te recuerda
hotel,
eso demasiado a los artistas que uno y que, ay, conociste Venezuela y los tipos y que no, realmente no? Es que, ¿qué vas a conocer? Si te bajas, te subes, del avión, el carro.
Es muy rápido.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Yo dije, yo quería fumarme un cigarro y tenía rato leyendo con ese cigarro desde Miami. Coño, ¿alguien tiene un cigarro?
Pero no, estabas montado en un avión, montado en un taxi, montado...
Sí, no, ahí va a salir cigarro, nadie. No, entonces, bueno, no importa, no.
No fumo.
No, pero te compramos una caja. No hace falta, no quiero, solo quiero un cigarro. Orlando, ¿alguien tiene un cigarro? No.
No importa, no importa. Verdad, no importa. Un detallado, yo quiero un detallado.
Este, y bueno, ya. Sí, que uno dice, coño, no hay un carajo que venda un detallado, ¿vale? En México Belmont. Todo el mundo vende detallado. Todo, o sea, tú estás ahí de que si reunió un canal y que, coño, alguien venderá el detallado, el ejecutivo, ¿y qué? Yo mismo soy, güey.
Este, ¿te lo vende o te lo regala?
No te lo vende.
Sí, pichirre.
Mira, este. Pero el punto fue que al final en Nueva York dije, ¿alguien tiene un cigarro? Y ahí como en Nueva York la gente era como más chimba, este, porque era como una zona como, como puertorriqueña pobre, sentí yo, o sea. Y no, dije, bueno, ya, me voy a ir a comprar una caja de cigarros, no me pego, ¿sabes? Y me fui y caminé
fueron
una
los
cuadra. 10
minutos que saliste.
Fue los 10 minutos que salí, fue todo mi contacto en Nueva York, hice así, entré a una licorería que era de una china y yo le dije que... Cigarettes. Y dije, no cigarettes. Just liquor, me dice. Uh-huh. Me dice, nigger, ¿sabes? Entonces yo le digo, nigger. Y me dice, no nigger. Near. Y yo dije,
Mentira, Led.
Y yo dije, Entonces me fui.
Mierda, qué peo.
Mentira.
Sí, y yo dije, y yo dije, ok, y fui y crucé la calle y ahí sí pude comprar los cigarros, pero era todo como un colombiano jugando lotería. Era, parecía una, era de verdad como el Nueva York, ese no de la, de la Quinta Avenida
no,
y toda
no,
la mamá, sino que era feo, pero feo cool, porque igual es Nueva York y lo vacilas y ves toda la vaina, es increíble.
Y
pero,
el frito y la bufandita.
Y el frito y me encantó. Y me fumé un cigarro afuera del local así, escuchando unos voice notes de mi papá. ¿Sabes? Y que... Tómate una sopa, mucho cuidado, si tomas alcohol,
y lo del chocolate,
come pollo.
Algo descubrimos, nosotros descubrimos en este viaje que tu papá es...
Súper específico.
O sea, es un carajo súper cómico, que le dio una idea...
Sí, mi papá es un personaje totalmente demente que yo lo he empezado como a abrir. Y le he empezado a mostrar a gente los voice notes, las cosas que dice mi papá. Que son todas una demencia.
Por favor, cuéntale la idea que tiene para una obra. O sea, en este viaje...
Para un sketch.
En este viaje... No, creo que era una obra.
¿Es una obra o un sketch?
Que, bueno, no sé.
Para mi papá es una obra, esa, obviamente. En su cabeza, esto dura 90 minutos, pero...
son dos.
Manuel dice, eso es un sketch de 2 minutos.
Ah, ¿cuál es la premisa, la idea del sketch que mandó
es
tu papá?
Es como un tipo,
favor,
que tiene... Son 3 amigos que están hablando y uno de ellos tiene como una, según mi papá... una pija de trapo, que es un pene de trapo así gigante que le cae como al piso, que él se lo pone a veces así como de así
bufanda.
Sobre bufanda, pero es de trapos, como imagínate eso, como de peluche, como uh-huh, una almohada.
Ok.
Y todos ellos hablan en cotidianidades, o sea, están hablando así, ¿no? Y el partido de fútbol y tal, y no sé qué. Y dan opiniones, 2 de ellos dan opiniones, están en un bar, ajá. Están 2 de ellos dan opiniones, ya recordé. Es que mi papá se lo contó a Manuel hace poco y Manuel lo tiene fresco, pero mi papá tiene años contándome lo de la pija de trapo, entonces yo no, a veces no conecto.
Ah, es una idea vieja.
Es que él manda ideas todos los días. Led,
mira Led, ¿por qué
se me ocurrió
no
una película? Mira, es una pareja... que él además nunca tiene, lo genial es que nunca tiene como una trama ni siquiera, es como él la busca ella al aeropuerto y van a un bar en la costa y ahí ven a una pareja a bailar tango, son 2 gemelos gays y están bailando tango y ella, la pareja, lo está viendo y después el tipo se pudre de ella y se la deja ahí, se va en la moto. Y
una vaina, es como una anécdota.
Y uno dice, mierda.
Rara.
Es muy arrecho.
Sigue
muy
con
arrecho.
La pija de trapo en el bar.
Ajá, entonces la pija de trapo son 2 que opinan y el tercero que tiene la pija gigante.
Ajá.
Y está el barman, ¿no? Que está haciendo, limpiando los tragos que mi papá además solicitó que fuese George Harris.
El barman.
Quien interpreta al barman. Mi papá además ya tiene
propuestas
de casting.
Exacto, aparte escribe.
Y ellos están hablando como de política y tal, 2 de ellos. Y el de la pija, al final de la discusión, la que sea, dice, pero yo solo quiero coger. Entonces, el barman se van y el barman dice como que... qué buena pija tenía. Algo así.
Debe coger,
o sea,
divino.
Debe coger divino.
Y perdóname ya. Que te apoye el cuento, pero es que yo lo vi.
Ah, bueno, ¿ves?
Cuando lo tenías más
lo
fresco.
Sé.
Te quedaste pegado.
No, horrible.
Yo quiero el aceite ese también.
Sí, tú.
No, no.
Es que, ok, la única aquí entonces. Mira,
miren, nosotros vamos a seguir hablando con Led en el bonus que van a ver a través de patreon.com/nosreiremosdeesto. Hoy este programa salió sábado, pero a partir del mes de abril, ustedes sabrán que tenemos los 3 episodios gracias a las personas que nos apoyan en Patreon. Entonces, Led, di chao a la gente que nos ve en YouTube. Chao.
Dilo que se
Led
oye.
Varela. Ah, felicidad de stand-up comedy. Muy pronto, gira internacional.
Su nueva cuenta
todos
de Instagram.
Los lugares donde hayan venezolanos.
¿Tu nueva cuenta de Instagram?
Ah, Led Varela Vargalló. Es una cuenta de Instagram. Esto lo, disculpen
no,
que
dale,
me
dale,
un
adelante,
momentito.
Adelante, adelante, adelante. Las micrófonos son tuyas.
Yo quería, o sea, yo cuidaba mucho mi cuenta de Instagram, ¿no? Y me la borraron.
Por una estupidez.
Me la borraron.
O sea, por una estupidez la gente.
Me la borraron.
Vamos a hablar de eso
bueno,
en el bono.
Me la borraron. Y no pasa nada. Y cuando volví, dije, coño, ya estaba muerto con las redes sociales. Y empecé a publicar literal que si los unos videitos de vainas que yo había hecho y unos memes así de mis propias vainas y unos tweets.
Y tus tweets, exacto.
Y es la cuenta más fea y me encanta.
Pero además tienes muy...
O sea,
muy...
ya publico caption, tweet...
Una foto fea.
O sea, meme.
Estética.
Meme feo, sí. Meme, unas tetotas, una negra.
Mira, ¿de qué nos reiremos el día de hoy? A ver, esto lo puede enviar otra vez a nuestra cuenta en Twitter, que es @nosreiremos. Katy Vizcaíno nos dice, cuando mencionan a tu esposo en el episodio y tienes que regresarlo porque creías que era otro Jorge más,
nos reiremos de esto. ¿Y? Luis Benavides dice, cuando ya te calaste una cola de una hora en el banco y cuando es tu turno en taquilla, el cajero te dice que te puede dar 6,000 bolívares, pero en billetes de 5 bolívares, nos reiremos de esto.
Muchachos, bueno, nos acompañan ahora en Patreon y estaremos de regreso en YouTube el martes que viene. ¡Chau!
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.